Entérese de lo que sucede en el entorno político de primera mano. Está usted en Política en Directo.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Política en Directo, con la actualización de los temas que son de interés y su impacto en nuestro entorno. Esta tarde, bajo la conducción operativa de Roberto Álvarez. En los teléfonos, Berenice Flores. Yo soy Esperanza Romero Díaz, le doy la bienvenida y la invitación a que se quede con nosotros en el transcurso de la siguiente hora. Vamos de inmediato, como todos los jueves, al enlace telefónico con nuestro colaborador, analista político, académico del IPESO, el doctor Jorge Rocha Quintero. ¿Qué tal, doctor? Muy buenas tardes.
Hola, Esperanza. Un saludo para ti y para la gente que amablemente nos escucha.
Doctor, pues con el interés de escucharlo a usted en su evaluación, en el análisis de los primeros 100 días de la presidenta Claudia Sheinbaum. 100 días complicados, 100 días que nos dan información suficiente para saber si está siguiendo la línea de Andrés Manuel López Obrador a ojo cerrado, si hay cambios sustanciales y cómo ha enfrentado desde su óptica lo que representa el ascenso a su segundo periodo como presidente de Donald Trump el próximo lunes 20 de enero.
Claro, Esperanza. Fíjate que yo por lo menos destacaría cuatro asuntos del mensaje que dio Claudia Sheinbaum el domingo pasado en el Zócalo de la Ciudad de México. El primero, bueno, sí tiene que ver con que hubo una parte del mensaje donde claramente se destacan logros que están muy vinculados con la administración pasada de Andrés Manuel López Obrador. Se habló del incremento en el dinero a programas sociales, de los servicios que se han dado a través del Tren Maya, de las aprobaciones legales que se han hecho en el Congreso de la Unión a propósito del llamado Plan C de la Cuarta Transformación. Es decir, sí hubo una serie de planteamientos muy vinculados a lo que, a una continuidad, a un seguimiento con lo que sucedió el sexenio pasado. Eso por una parte. Hubo un segundo planteamiento de temas que son, vamos a decirlo así, propiamente de la autoría de la nueva presidenta. Uno de ellos tiene que ver con que México se convierta en una potencia científica y tecnológica. Esto, bueno, referido a la posibilidad de construir un modelo de auto eléctrico mexicano, de implementaciones prácticas de la inteligencia artificial. Es decir, ahí sí hay una distancia entre el expresidente López Obrador y Claudia Sheinbaum a propósito del tema de ciencia y tecnología. Hay que decir que en el sexenio pasado este fue un tema que se desdeñó, que tuvo fuertes conflictos y que ahora es una, digamos, la posición de la presidenta en esta agenda, pues sí es, yo diría que prácticamente contraria a lo que se estipuló el sexenio pasado. Un tercer elemento del mensaje de Claudia Sheinbaum, pues evidentemente tuvo que ver pues con la relación México-Estados Unidos, donde, digamos, la frase que luego recogieron muchos medios nacionales, sobre todo el lunes por la mañana, pues era esto de que plantea una relación de colaboración, pero no de subordinación. Por supuesto que esto pues sí denota pues la preocupación que hay en el gobierno federal, pues de todas las políticas que posiblemente nos puedan afectar de forma negativa en materia migratoria, en cuestiones de comercio internacional y aranceles y, por supuesto, en la agenda de seguridad. Entonces, bueno, Claudia Sheinbaum hizo alocución a esta relación, pero más bien, digamos, lo que uno puede leer entre líneas, pues es más bien tratar de dar un mensaje de calma frente a la eminente preocupación que existe en México y en otros países por la llegada del republicano a la Casa Blanca. Un cuarto aspecto, Esperanza, que estuvo presente, pues es, digamos, o más bien lo que no estuvo presente, los temas ausentes del mensaje de la presidenta, pues es la crisis de violencia en el estado de Sinaloa. Prácticamente no habló nada al respecto, cuando es un asunto que reviste especial importancia. Tampoco habló de la crisis de personas desaparecidas en México, otro asunto que sabemos que es un problema que se viene arrastrando desde hace varios sexenios y donde no ha habido realmente una política contundente. Y otro de los asuntos que, digamos, que de resalta, pues que de estos grandes proyectos o macroproyectos del sexenio pasado, pues no, la presidenta no habló del AIFA, ¿no? Del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, que es una obra que se hizo el sexenio pasado y que, bueno, no ha terminado de funcionar como se había proyectado. Entonces, bueno, estos son, al menos me parece que los cuatro asuntos que resaltan en términos de los primeros 100 días de la presidenta. Hay que decir, digamos, en otras partes de contexto, pues es que, pues sí vimos un zócalo abarrotado, un zócalo lleno. Evidentemente uno, bueno, al ver algunas de las entrevistas que se hicieron, pues efectivamente, pues la clase política mexicana no deja de tener algunas, yo diría, mañas, como el acarreo de personas a actos multitudinarios, pero bueno, digamos, eso sería lo de menos. Y también, bueno, el otro asunto que tendríamos que resaltar es que todas las encuestas que salieron de aprobación la semana pasada y en estos días, pues le dan a la presidenta de México una aprobación que ronda el 80%. Es decir, ahora 8 de cada 10 mexicanas y mexicanos pues están o califican de forma positiva pues este inicio de administración pública federal. Y bueno, y el otro tema que por supuesto volvió a aparecer esperanza y que está sobre la mesa, pues es pues que hay quienes siguen insistiendo que hay una mano negra en el gobierno federal y que todavía se puede vislumbrar como un fantasma que mueve hilos al expresidente Andrés Manuel López Obrador. Obviamente estamos hablando de los adversarios más férreos de la Cuarta Transformación, pero también hay otros sectores que conceden a la presidenta que va, digamos, tomando los hilos del gobierno del país. Por supuesto que, pues sí, ya en este momento, como ya lo dije antes, pues empiezan siguen habiendo continuidades con el gobierno anterior, pero también empiezan a aparecer algunas distinciones que no, digamos, que no podríamos hablar de contradicciones, pero sí énfasis distintos. Por supuesto, uno de estos temas, ya lo decía, pues es, por ejemplo, todo este impulso al desarrollo científico y tecnológico. Pero bueno, así podemos evaluar, pues este, digamos, estos primeros 100 días, que también, bueno, simplemente diría, pues que son ejercicios, yo creo que más de propaganda política y menos de rendición de cuentas. Es un asunto que apareció hace algunos años y que se tomó de moda por parte de la clase política mexicana, como con este afán de mostrar que sí se empieza boyante una administración. La verdad es que a mí me parece que pues esos ejercicios, pues eso, son más propaganda política que verdaderos ejercicios de rendición de cuentas. Pero bueno, ya esperaremos los informes más de corte oficial, pues para ver cómo va, como se dice formalmente, el estado de la administración pública federal. Pero bueno, hasta aquí mi comentario, querida Esperanza.
Como siempre, doctor, agradecido por su participación y con el interés de escucharle la próxima semana. El día de hoy, la presidenta en una reunión con alcaldes de todo el país, en donde el tema de su propuesta en materia de política electoral ha causado ruido y molestia entre algunos de ellos, que por supuesto aspiran a una reelección. Así de que pronto esperamos escucharlo con un comentario en este sentido de lo que viene en esta reforma tan ambiciosa en materia política.
Sí, sin duda alguna, Esperanza. Yo creo que va a ser la reforma que se va a discutir y va a ser la más trascendente y la más importante de este año. Sí, ya Claudia Sheinbaum desde la campaña lo había dicho y al inicio de y cuando había sido electa, de que ella va a impulsar la no reelección en cargos públicos. Estamos hablando de senadores, diputados y presidentes municipales. Y bueno, yo creo que toca hacer previo una evaluación. Sí, desde mi punto, muy particular punto de vista, Esperanza, creo yo que en senadores y diputados no ha quedado claro el beneficio de la reelección. Me parece que en presidentes municipales sí hay casos donde claramente yo digo es positivo este asunto. Pero bueno, se tendrá que discutir.
Ya estaremos en ese momento en la etapa de discusiones y de análisis a profundidad. Doctor Jorge Rocha Quintero, como siempre, muy agradecidos con su participación, académico del ITESO, analista político. Que pase usted una excelente tarde. Aprovecho para mandar a una pausa.
Continuamos en Política en Directo. En unos minutitos más tendremos enlace telefónico con Juan Pablo Colín Aguilar. Él es el presidente en Jalisco del Partido Acción Nacional. Hay temas importantes por tratar. Por lo pronto, usted si escuchó el informativo de Notisistema hace unos minutos, se enteró de la posición de los legisladores del Blanquiazul, de este partido conservador, respecto a las infancias y el cambio de género. La oposición que tienen en este terreno, en esta materia, cuál es el fundamento y cuál es el principio de Acción Nacional cuando insisten, nosotros defendemos la vida y defendemos posiciones que tienen que ver con un concepto de familia tradicional. Es Juan Pablo Colín quien explicará de qué se trata y también hablará con nosotros acerca de asuntos de este gobierno federal que considera representan el incumplimiento de promesas como el precio de los hidrocarburos y algunos otros temas en la política nacional. Por lo pronto, en lo local, comentarle que colectivos de familiares de personas desaparecidas finalmente tuvieron la reunión prometida con el gobernador Pablo Lemus Navarro. Estuvieron reunidos en Casa Jalisco, no solo con Pablo Lemus, sino con el equipo de trabajo y con las personas responsables de esta agenda, la agenda relacionada con las personas desaparecidas. Estuvieron más de 2 horas. Allí alcanzaron algunos acuerdos, como la ratificación de la titular de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas, Blanca Trujillo Cuevas. El acuerdo es que ella continúe trabajando en la misma y el interés de los colectivos es que el gobierno de Jalisco le dé autonomía a dicha instancia y el ofrecimiento para que se den los pasos precisamente en el Congreso local. Y ratifican como titular de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas a Víctor Hugo Ávila Barrientos. Después de la entrevista con Juan Pablo Colín, doy la parte de la insatisfacción de los colectivos en torno a la reunión con Pablo Lemus y que tiene que ver con el titular del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Pero ya está en la línea telefónica, lo cual le agradezco muchísimo porque anda de actividad, de gira como dirigente del PAN en Jalisco, en uno de los municipios del estado. Juan Pablo, ¿dónde te encuentras? Muy buenas tardes.
Esperanza, es un gusto saludarte, muy buenas tardes. Muchas gracias por tu espacio. Nos encontramos en camino al municipio de Jesús María. Ahí gobernamos ya hace un rato también como partido político, entonces nos ha ido muy bien ahí en ese municipio y vamos a visitar a la alcaldesa.
¿Y la alcaldesa se supone que hoy está reunida con la presidenta o no acudió? Porque también se manejó esto en los trascendidos de los medios impresos de que los alcaldes del Partido Acción Nacional estarían algunos sí asistiendo por el interés de no verse castigados, entre comillas, por la federación en el trienio, o bien alineados al partido y haciéndole el vacío a la gobernante mayor, a la titular del Ejecutivo en el país, a Claudia Sheinbaum.
Fíjate, Esperanza, que en el PAN casi nunca ha habido la intención de generar vacíos políticos. La verdad es que el PAN fue muy claro con los alcaldes respecto a la participación en ese tipo de foros. Nosotros creemos que más allá de un foro que podría haberse interpretado por la Presidencia de la República como un evento de fuerza, nosotros lo que creemos es que debería haber un diálogo con los presidentes municipales mucho más cercano, más allá de un evento masivo, debe haber un diálogo con los alcaldes para poder participarles primero de estrategias que sean muy afines a la resolución de problemas municipales y segundo, que no exista un distingo de colores partidistas en la toma de decisiones por parte de la Presidencia Pública con los presidentes municipales. Yo creo que hay mucho que hacer a nivel municipal, es más cercano a los ciudadanos, y creo ahí que la Presidencia de la República deberá tener una tónica mucho más proactiva, más que mediática. Entonces, bueno, se dejó a criterio también a muchos alcaldes para que puedan asistir. No hubo una intención de generar un vacío, sin embargo, hemos platicado con los 16 alcaldes, al menos en Jalisco, para poder decirles qué es lo que queremos comunicar con este tipo de eventos, y así han acudido también los presidentes municipales. Algunos por agenda no pudieron asistir, algunos tenían ya las actividades ya determinadas, pero bueno, el PAN siempre va a ser muy proactivo a que se juegue de mejor manera con diálogo.
Ya se llevó a cabo este encuentro, un encuentro nacional municipal donde participaron los gobernadores y alcaldes. De acuerdo a lo que manejan los medios nacionales, Juan Pablo Colín, asistieron más de 2,000 alcaldes de todo el país. No sé, más tarde, seguramente en un par de horas, tendremos con precisión el dato de cuántos alcaldes panistas asistieron o no, pero más allá de que los dejan en libertad, como supongo que es uno de los principios ideológicos, y no solo del PAN, debería de ser de todos los partidos políticos, la pregunta iría encaminada para pasar al tema que nos ocupa, por el que te invité para hablar acerca de lo que se estará discutiendo y ya por lo pronto se posicionaron en el Congreso local. Es solamente preguntarte si consideras oportuno, relevante, en encuentros como este que decía yo, fue inédito, que finalmente se da a conocer la firma de un convenio con un componente indígena.
¿Mecanismos de diálogo?
Así es, del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social. ¿Era necesario? ¿Se precisa un fondo de esta naturaleza?
Sí, perdón, se cortó por la comunicación, perdón, es que voy a encargar. Sí, mira, te decía que por supuesto que hablaron muchísimo que existan estos foros, ojalá que
mucho más. Te propongo, Juan Pablo Colín, quizá estés pasando por una zona de curvas, va en carretera. Vamos a mandar a una pausa, si Juan Pablo está de acuerdo. Reintentamos la comunicación con él. Yo termino de dar la información de contexto. Igual si él tiene buena calidad de sonido y él sí me escucha, se entera de lo que se trata para pasar al tema por el que lo invité, porque ya le decía yo a usted que nos acompaña esta tarde, que el Partido Acción Nacional en Jalisco rechaza la reforma para el cambio de género en los menores de edad. De esto le estaremos preguntando a Juan Pablo Colín después de la pausa, y para no dejar vacíos, imprecisiones en la información, en un encuentro calificado como inédito, porque es la primera vez que se lleva a cabo, la presidenta Sheinbaum se reúne con gobernadores y con alcaldes de todo el país. Es el encuentro nacional municipal en el cual no importó de qué partido están gobernando, sino que se convoca a todos, como debe ser, gobernando para todos, y en este encuentro, al margen de las ideologías de cada partido, se firma un convenio, y es para la creación del componente indígena del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social por parte de las Secretarías de Gobernación, de Bienestar y la jefa de gobierno, en este caso Clara Brugada, en representación de todos los gobernadores y la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. La titular de Bienestar, Adriana Montiel, y Rosa Isela de Gobernación también son los firmantes de este documento, que se supone es un avance porque permitirá crear en este fondo de recursos federales que íntegramente se da a los estados, se le derive a municipios y alcaldías, pero que tenga atención a pueblos indígenas y pueblos afroamericanos. De eso estábamos en la entrevista con Juan Pablo Colín. Vamos a un corte, regresamos con él y la posición del PAN en el Congreso sobre las infancias y la negativa para que estén las infancias en esta libertad de decidir su cambio de género. Los argumentos después del corte, no le cambie, estamos en Política en Directo. Continuamos en Política en Directo, la entrevista con el dirigente estatal del Partido Acción Nacional, quien se dirige a uno de los municipios gobernados por este partido político. Ya pasó la zona de curvas, ya tenemos buena comunicación, y la pregunta para Juan Pablo Colín es ¿por qué razón el PAN rechaza la reforma al cambio de género en menores de edad? Adelante, Juan Pablo Colín. Se volvió a cortar. Me dice que se vuelve a cortar. Mientras eso ocurre, doy paso a las llamadas telefónicas y también a un agradecimiento. La llamada telefónica con la que comienzo es con la de Sergio Villa, que dice que en días pasados escuchó la entrevista con el diputado César Madrigal aquí en este espacio, y dice que la propuesta de crear un instituto de transparencia en Jalisco le llamó poderosamente la atención, sobre todo porque es el burro hablando de orejas, así lo escribe. Escribe también: por su boca le espumea la mentira y la desfachatez, hablando de Morena como unos rateros. ¡Qué bárbaro! Es viva el panismo, ojalá y que desaparezcan los plures y con ello el mismo PAN. Vaya que sí que está molesto. El agradecimiento es para el taxista del servicio de Uber, que tiene nombre de telenovela, pero que tiene conducta como un auténtico galán. Muchas gracias, todo un caballero. Él me hizo favor de traerme hoy a la estación de las noticias, a Carlos Rafael. Un saludo muy especial y mi agradecimiento. Adelante, Juan Pablo Colín, con la explicación del rechazo a esta propuesta de cambio de género en menores de edad.
Muchas gracias, Francia. También disculparte y tú, estimado público, la tecnología no tiene palabra de honor y a veces falla. Bien, Esperanza, les decía hace un momento que el tema que está por invadir a Jalisco es una determinación del partido político Morena, en donde a través, así lo han dicho ellos mismos, los ministros de la Suprema Corte, que son afines a la cuatro transformación, así mal llamada, también han hecho una regla de ellos el poder marcar agenda ideológica en materia de género a todo el país. Y acá en Jalisco debemos hacer sí o sí una defensa y una contención a esta agenda ideológica que quiere implantar Morena, en donde pretende que los menores de edad puedan tener posibilidad de definir su género en el acta de nacimiento. Hay varias contradicciones al respecto. La primera es que no puede el Estado invadir en la privacidad, mucho menos de los menores, dado que este asunto pareciera que no es una regulación para los menores, sino es una regulación favorable para los adultos. Y segundo, porque pareciera que es un poco aberrante pensar que un menor pueda decidir por su género, teniendo las condiciones de adolescencia y teniendo las condiciones de niño, en un ámbito, psicológico y social, en donde tendría que ser acompañado por la familia y por el acompañamiento médico para poder tomar mejores decisiones. Y segundo, pues bueno, porque termina siendo contradictorio cuando ampliar derechos a los menores implicará también, entonces, ¿por qué no les dejamos sacar un crédito hipotecario? ¿Por qué no les dejamos sacar un crédito de coche? ¿Por qué no pueden tomar una decisión en una elección electoral? Es decir, las contradicciones son evidentes y la invasión de una ideología de Morena en el Estado respecto a que los menores puedan tener esa decisión, por supuesto que es algo que no es el estilo de Jalisco. En Jalisco tenemos afinidad por la familia y en un amplio concepto de esperanza de la familia, en la protección de cada uno de los integrantes de la familia, incluyendo los menores de edad, en donde tengan salvaguardada su dignidad, salvaguardadas sus decisiones, acompañados de la familia y que también puedan tener un desarrollo familiar y social mucho más amable. Esa es una convicción del PAN y por eso, Esperanza, el partido junto con los diputados locales hemos tomado la decisión de ir en contra. En cuanto se proponga al Pleno del Congreso, se va a votar en contra por parte de la bancada azul. Y por otro lado, pues también en cuanto a las bancadas mayoritarias, que es la bancada de Morena, ¿no?, puedan ellos proponerla y aprobarla, una vez que ellos lo hagan, porque va a suceder así, entonces el PAN hará una contrapropuesta para hacer un marco normativo que proteja a la familia y proteja a los menores de edad. Entonces, pues yo hago un llamado a los partidos políticos. Yo, Morena, es muy claro que va por esa agenda, ya lo dije, pero en el caso de los demás partidos políticos, que se definan perfectamente a qué van a jugar en la política y cuál es su compromiso con su electorado. Es decir, a quien votó por Movimiento Ciudadano, le pido que rete a su dirigencia estatal a que le defina si está a favor o en contra del desarrollo integral de los menores y de la familia.
Juan Pablo Colín, esta propuesta, supongo que perfectamente leíste el contenido, lo pregunto por la explicación que nos dabas hace un momento, que una decisión de tal naturaleza, considerando la inmadurez de un menor de edad, debe de ir avalada por médicos y con un trabajo muy, muy serio y documentado, en este caso, de no solo el aspecto psicológico, sino otros más hacia la persona. Lo pregunto porque hasta donde yo entiendo, la propuesta va encaminada a que a través del tutor o el padre, este menor de edad que pretende cambiar de género y por lo tanto que se le cambie el mismo en su acta de nacimiento, sería previo petición con toda la formalidad en este adulto que es responsable o que está atendiendo por él. La pregunta y el énfasis lo pongo precisamente porque de acuerdo a lo que han expresado los que han impulsado, están de acuerdo con la reforma y consideran que hay padres que acompañan a los hijos en este trance y que dicen ya está avalado, está recibiendo la asesoría, el tratamiento, la ayuda psicológica, y es mejor que desde ahorita se permita hacer un cambio y no cuando esté en la edad adulta. ¿Este es la justificación o el argumento que esgrimen de lado en la mayoría de las veces al apoyar la reforma?
Fíjate, Esperanza, que de origen la Suprema Corte lo que dice es que debe de eliminarse la prohibición de que sean los menores, es decir, cuando se establece el requisito para poder acudir al registro civil para poder hacer modificaciones respecto al género, se hablaba de la mayoría de edad. Ahora lo que pide la Suprema Corte es que se elimine esa restricción de la mayoría de edad. Ahora, lo que propone el ahora finado y extinto partido político Hagamos, en su bancada, donde proponen ellos que no sea necesario ni siquiera la tutela de los padres para el acompañamiento, es decir, si los padres no están de acuerdo, basta con que el menor, junto con la tutela del Estado en la Procuraduría de la Infancia y salvaguardando sus derechos, acuden a querer hacer el cambio. Esto, por supuesto, nada más que estos partidos políticos por eso se extinguieron, porque no son afines a la ideología también del propio jalisciense, no tienen claro que al jalisciense nos gusta proteger a la familia y el desarrollo propio, intelectual, físico y psicológico de los menores. Entonces, esto, la propuesta Hagamos, evidentemente no acude a nada de esto. Lo que hemos dicho es que una vez, te diría Esperanza, que estos partidos políticos aliados, ¿no? Todos ellos de Morena y sus aliados y esquiroles de Morena, y otro partido mayoritario que es Movimiento Ciudadano, que ya diputados y diputadas de Movimiento Ciudadano han expresado su voluntad de apoyar esta reforma que contradice la propia idiosincrasia del jalisciense, apoyar esta reforma, bueno, entonces cuando pase esto el PAN va a tener que buscar otros mecanismos para proteger al menor y elevar los requisitos para poder acudir a esta modificación de género. Lo digo así de claro, Esperanza, incluso en boca propia con experiencia de ser papá. ¿Yo por qué tendría que decirle a mi hija de 8 años que defina su sexualidad? Es decir, la pondría en una contradicción cuando no tendría por qué estar definiendo eso ella ahorita. Su desarrollo infantil y cercano a la adolescencia tiene que estar en otro sentido y no pensando solamente en eso. Es decir, otra vez, Esperanza, es una agenda ideológica del partido Morena y de otros partidos políticos acá. Acá tendrán que definir si su agenda, Movimiento Ciudadano, es pro familia o es pro trans con los niños.
Insistes, Juan Pablo Colín, en afirmar que Morena pretende que las infancias cambien de género. Yo me pregunto, ¿qué beneficio obtendría?
Absolutamente ninguno. Absolutamente ninguno el asunto de que los menores pudieran tener esa definición. Insisto, esa agenda que tiene Morena es una agenda internacional que están marcando acá en México, que pretenden que con esas libertades se amplíen las capacidades ciudadanas. No, el menor de edad tiene que tener un cuidado, no tiene que tener oír unas capacidades ciudadanas. Por eso las restricciones, incluso propias biológicas, Esperanza, las propias sociales, de que en el caso de un menor que no pueda tener la capacidad de conducir un vehículo hasta los 16 años, por eso se emite las licencias a partir de los 16 años, por eso tienen capacidad crediticia y de poder tener más derechos cívicos políticos a partir de los 18 años. Pero esta agenda es una agenda de adultos para querer avanzar en su, déjame ponerlo entrecomillado, mecanismos progresistas hacia la sociedad que no abonan en nada al desarrollo de la sociedad y mucho menos de las familias.
Y la iniciativa que el Partido Acción Nacional va a presentar, lo que busca, nos decías, era preservar a la familia y también garantizar la integridad de los menores.
Sí, por supuesto, te insisto, una vez que estos grupos mayoritarios en el Congreso del Estado, Morena y Movimiento Ciudadano, la aprueben, tendremos que buscar mecanismos jurídicos que engrandezcan un poco más los requisitos para que una vez que suceda esto, pueda el menor tener mucho mayor seguridad psicológica y social de la decisión que pueda estar tomando. Porque de qué va a suceder, Esperanza, va a suceder, porque es un mandato de la Suprema Corte y entonces estos grupos, que insisto, no solo mayoritarios, sino que también concuerdan con la propia ideología de género, que quieren implantar Morena y Movimiento Ciudadano, pues una vez que suceda esto, primero el PAN va a votar en contra y segundo va a buscar mecanismos que siga protegiendo al menor.
Por lo pronto, mientras estamos hablando del tema, hay que informarle al auditorio que del 2020, en plena pandemia a la fecha, tan solo en el municipio de Zapopan se han realizado 259 trámites de cambio de género y 14 fueron de menores de edad. En Tlaquepaque, durante el año pasado, se solicitaron 5 cambios y de ellos uno era de un menor de edad. En Tonalá, en el mismo periodo, se realizaron 56 cambios de actas de nacimiento y 2 de ellas eran de menores de edad. Y finalmente, en Tlajomulco de Zúñiga, de la pandemia del 2020 al año pasado, se realizaron 141 trámites y 8 fueron de menores de edad. Son datos de una publicación muy reciente y difusión en medios audiovisuales de N+ de esta semana. La fecharon el 15 de enero.
Sí, está más allá de la numeral, que justamente como lo planteas tú, es evidente la minoría que es ese acudir a esos derechos. No solamente en eso es mi reflexión, es que pareciera que la agenda de este país tiene que estar versando en otras cosas, que de verdad lo digo, creo que hay cosas más importantes en que resolver en este país a nivel municipal, estatal y nacional, que pueden poner mucho más en riesgo a nuestra sociedad y a la integridad de la familia, lo ponen más riesgo que las situaciones que hoy se quieren verbalizar. Hoy lo que estamos muy tajantes es que desde el Partido de Acción Nacional no nos relajamos en la manera que pensamos para la formación de una familia jalisciense, ojo, una familia que sea no tradicional, pero que sea una familia que pueda otorgar beneficios sociales, que en esa integración de la familia pueda tener una integración social mucho más trascendental. Al final de cuentas, somos seres que vivimos en sociedad y esas ocurrencias terminan no siendo de beneficio social, sino solamente de una agenda minoritaria y que solamente es para beneficio de una agenda mediática.
Juan Pablo Colín, muy agradecida con esta entrevista. Pendiente estaré del debate y de la propuesta que presenten. Y te invito a que nos acompañen la próxima semana en cabina, porque también tenemos interés de platicar sobre la propuesta que hicieron en cuanto a la disminución del impuesto especial a productos y servicios para que la gasolina sea barata. La respuesta que dio Luisa María Alcalde, la presidenta de Morena, cuando dijo que en el PAN es cuando más altos precios se tuvo en los hidrocarburos. En fin, de temas de esta índole que a todos interesan porque tiene que ver con un energético que impacta en la economía de todos, independientemente de tener o no vehículo propio, porque las mercancías también son desplazadas en vehículos con motor. Juan Pablo, hay mucha participación. Resumo diciéndote que la mayoría te felicitan, como es el caso de Juan José Pérez. Dicen que los respetos para tú como invitado por la valentía de expresar estas opiniones, pero también hay varias que coinciden señalando que están de acuerdo en la posición del PAN, pero que son de Morena y que Morena no tiene nada que ver, que Morena no está buscando esa agenda, como por don José García, que dice esto es la Suprema Corte y no Morena, que lo aclare y que también aclare, ahora tú, Juan Pablo Colín, que por eso Morena no ha estado avalando a los ministros de la Suprema Corte.
Ya veremos lo que pasa en la votación en el Congreso del Estado, donde seguramente Morena seguramente irá a favor de esta regulación así, que contraviene, insisto, los principios que tenemos aquí en este Estado, es decir, en estilo Jalisco. Y segundo, pues decir que es evidente, dicho por los propios ministros de la Suprema Corte, que tienen una afinidad con el partido político, ministros que se han parado en eventos políticos de Morena y que además, y cínicamente, que participan en el partido político. Entonces, lamento decir, y que pueda sonar un poco creíble, ¿no?, que las personas que nos hacen favor de participar también en tu programa Esperanza, que no crean que es una agenda de Morena. Pero bueno, lamentablemente este partido político y esta mal llamada Junta de Corrupción tiene tentáculos en todos lados, pero además son cínicos en mostrar que quieren cambiar la manera de dirigirse este país. Entonces, pues así es, no lo digo yo, está en los hechos que Morena tiene esta agenda.
Gracias de nueva cuenta, Juan Pablo Colín Aguilar, dirigente estatal del PAN, por esta entrevista. Te tendremos, espero, en cabina. Ya le avisaré al auditorio qué día estarás con nosotros para tratar este, otros temas y los temas de carácter nacional que tienen que ver con la política en materia de energéticos.
El agradecido soy yo, Esperanza. Muchas gracias a ti, auditorio.
Gracias a ti, Juan Pablo Colín, quien está rumbo al municipio de Jesús María a un encuentro con la alcaldesa que es de este partido político. Y hay participación, mire, en el sentido de lo que Juan Pablo expresó. Por ejemplo, Marilú escribe, son partidos, ¿por qué no ven por el progreso del ser humano? ¿Por qué los partidos buscan la perversión y la degradación de la humanidad? Dícense a las drogas, y al aborto, al lesbianismo, a la eutanasia. Gracias a Juan Pablo Colín y gracias al Partido Acción Nacional, es lo que nos escribe. Joaquín Ávila, por su parte, dice, la presidenta Claudia Sheinbaum hasta hoy le ha dado paso firme a la cuarta transformación, un cambio en el bien común, beneficiando siempre a los más desprotegidos para la sociedad. Le gusta el programa, lo cual le agradecemos. Juan Ramón Flores dice, los del Partido Acción Nacional, si piensan en los menores, en Sonora son bien recordados, sobre todo en la guardería ABC. También Ricardo Regalado, vía WhatsApp, expresa, siento que muy bueno sería que se contemple la orientación de las personas profesionales precisamente para guiar a los menores, tocando los pros y los contras en temas tan delicados como este, el del cambio de género. El señor José García, que expresaba sobre la resolución de la Suprema Corte, aclarándole a Juan Pablo Colín, dice que por eso se va a correr a los ministros y a la gente del Poder Judicial, pero reitera que Morena no tiene nada que ver con esto que se está discutiendo en Jalisco y a lo que el PAN se opone, pero su dirigente estatal dice que es la agenda del partido guinda. Alfredo Martínez, soy antimorenista, pero escucho a los panistas y me queda claro por qué están condenados a la irrelevancia. Ojalá que surjan nuevas opciones, porque con ellos como opción volveríamos a perder, seguiríamos perdiendo. Escribe alguien, Ana Rosa, hoy nada más escribe y pone un gracias. Le mandamos un saludo a la señora Ana Rosa, que normalmente retroalimenta estos espacios con sus opiniones. Hay alguien que se comunica solicitando el servicio social para tener sangre, alguien que pueda acudir al banco de sangre a donarla en forma urgente para un familiar. Dice que si es posible asistir, ojalá me puedan atender, pero no nos dice en qué banco de sangre ni a qué persona internada. Por favor, cuando nos redacte usted su mensaje, no olvide ponerlo, qué es lo que quiere transmitir, y así clarito nos diga sangre para tal persona en tal lugar. La señora Vega escribe para decir que el Donald Trump invitó a Carlos Slim como una deferencia muy personal para ahora que va a tomar el poder, y sin embargo a la presidenta Sheinbaum no la invitó, lo hizo en forma tarde y de forma muy general. Es un desprecio al gobierno mexicano y me encanta la dignidad de ella. Sí, porque no va a asistir la presidenta Sheinbaum, sin embargo México a través del diplomático estará representado, en este caso del titular de Relaciones Exteriores. Qué lástima de invitado, dice Juan Carlos Rojas. Al parecer no se ha dado cuenta de todo lo que se ha hecho en Sinaloa para tranquilizar al Estado. Él se refiere al comentario político del doctor Jorge Rocha Quintero. Dice que son comentarios que le extrañan por ser del ITESO, que seguramente si gobernara el PRI o el PAN expresaría en forma más optimista o positiva respecto a la presidenta. Jesús Pacal habla de nepotismo, habla de corrupción y de cuates con el nombramiento del hijo de Juan José Frangé. Bueno, sobre esto concluyo con la comunicación de Jesús Pacal para yo darle cuenta a usted de lo que se trata, de cuál es el tema. Dice que es decepcionante la actitud del gobernador Pablo Lemus, que nombró al hijo del presidente de Zapopan en un área de la que no tiene conocimiento, que se trata de un tema de favores políticos. ¿Y qué es el asunto de fondo? Pues el asunto de fondo que el gobernador Pablo Lemus designó a Iker Frangé Martínez Gallardo como titular de la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente, mejor conocida como la Proepa. Esto ha generado cuestionamientos severos e incluso un posicionamiento donde se le exige que de inmediato lo remueva del cargo. ¿Por qué? Porque carece de experiencia, porque no tiene ni trabajo en el área de conservación y protección ambiental, pero sobre todo la preocupación de que estaría más afín a los desarrolladores inmobiliarios. ¿Y por qué? Colectivos que integran la red metropolitana en defensa de los parques, áreas verdes, cerros, arroyos, lagos, barrancas, selvas y bosques del área metropolitana de Guadalajara, junto con el Instituto de Derecho Ambiental, el IDEA, el Observatorio Ambiental Sur y Puerta Poniente, manifestaron este rechazo y esta exigencia. No están de acuerdo con el nombramiento del Procurador Estatal de Protección al Ambiente. Dicen que el hijo del alcalde de Zapopan, Franje Martínez Gallardo, tiene título de maestro en Derecho comparado con una especialidad en Derecho Corporativo y Empresarial por una universidad de San Diego y se ha desarrollado en áreas de Derecho Corporativo, de Litigio y de Materia Mercantil, pero también de Derecho Inmobiliario. Y finalmente, suspicacia en torno a que hay un conflicto de interés por lo pronto por ser su padre, el alcalde de Zapopan, y como nuevo titular de la dependencia, pues él estaría en esta posición incómoda, además de que él ha litigado del lado de las empresas. Leticia Hernández dice que los niños y las niñas llegan a una edad que son responsables, saben lo que hacen y saben incluso que tienen capacidad hasta comprar una casa. Gracias por su atención, nos despedimos, que pase una excelente tarde. Se queda Roberto Álvarez en el control operativo, en los teléfonos Bere Flores. Yo soy Esperanza Romero Díaz, nos escuchamos mañana.